La Gabarra.
Sintonía de Gabarra, nuestro Oye Cómo Va, 35 minutos por delante. Y Weidman, vamos a presentar a nuestros dos invitados. Sí. Uno ya, a ver, es conocido clásico, porque clásico. También es verdad que la agenda, cuidado, porque Juan Carlos Abascal, Antena 3, Arratsaldeón, bienvenido. Tu agenda también hay que cogerla con pinzas, ¿eh? Nada, perdóname.
Nada, pero una invitación de la Gabarra, venimos para acá enseguida.
Desde calibre no se puede despreciar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que uno también tiene vacaciones y estas cosas.
Eso sí que es verdad.
En fin, hoy nos hemos reincorporado al trabajo y primera cita importante en la agenda, la Gabarra de Radio Popular.
Oye, pues nada, doblemente agradecidos por tanto. Y debuta en nuestras Gabarras el presidente de Euskal Lions, Mikel Diego, Arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón, es que ricasco a vosotros por la invitación y cuando se pueda aquí estaremos.
Sí, sí, hoy es el debut.
Eso
¿qué tal?
Es.
¿Cómo te sientes?
Bien, con ganas. Bueno, todavía aterrizando, como decía Juan Carlos aquí, de la vuelta de vacaciones, parón y tal, pero bueno, la liga este año empezó antes que nunca, o sea que ya estamos metidos ahí en materia.
Uh-huh. Pues vamos a meternos en materia y antes de hablar del partido de esta noche, tarde-noche, el fichaje de Ander Herrera, ya confirmado, cesión esta temporada. ¿Qué te parece, Mikel? Empiezo por ti.
Bien, yo creo que es un jugador que va a sumar. Os he estado escuchando un rato, es verdad que hay siempre quejas, pero yo creo que hoy en día cualquier cosa que traigamos va a haber quejas, pero yo creo que indudablemente va a mejorar la calidad del equipo, va a ayudar, y creo que incluso más en el estilo que está intentando implantar Valverde por el 11 que está poniendo y el tipo de juego, o sea, yo creo que sin duda va a sumar. Y se dice que va a cerrar un poco opción a los jóvenes, pero yo creo que incluso puede ser bueno para ellos tenerle al lado, o sea que por mí perfecto, vamos.
Sí, absolutamente de acuerdo. También os venía escuchando y me sorprende la gente que está en contra. ¿En contra de qué? De tener un jugador de bastante nivel, un jugador que ha demostrado su profesionalidad allí donde ha estado. Yo creo que es un buen fichaje. Además, han dado unas circunstancias, yo creo que en lo económico, perfecto. Uh-huh. Paris Saint-Germain que quería desprenderse de él. Bueno, a pesar de que ayer contaron que, sobre todo por temas de fiscalidad, la cosa estuvo un poco complicada. Pero bueno, pero incluso económicamente creo que ha sido una buena gestión. Igual tenemos que esperar uno o dos años a saber
todo,
si le van a pagar la mitad o el contrato completo en cuanto al sueldo, que os venía escuchando ahí también. Y por esa parte me parece un fichajazo y además interesante también para el entrenador, que quería un jugador de estas características. Luego ya hay muchos matices. A mí particularmente me sorprendió mucho el recibimiento de ayer en San Mamés, ¿no? Ese fervor con Ander Herrera. Mira, yo siempre he defendido que cualquier jugador se vaya o se venga de los equipos por cuestiones profesionales. Son trabajadores como nosotros. Entonces, donde te interesa profesionalmente, vas a ir. Pero a mí particularmente en su día no me gustó la manera en la que salió Ander Herrera. Me parece que dijo mentiras y eso no está bien. Yo no te pido que me digas siempre la verdad, pero tampoco mentiras. Y creo que en ese lado no estuvo muy afortunado Ander Herrera. Entonces, yo me parece un fichaje grande, hay que recibirlo, hay que darle la bienvenida, pero ese fervor de ayer, la verdad es que no lo entendí cuando luego a veces somos tan, no sé, tan pacatos a la hora de reconocer a gente como el propio Valverde o como Susaeta en su día, ¿no? Que a veces les regateamos los aplausos y los reconocimientos. Y ayer, pues bueno, también se juntó un poco que era el final de fiestas de Bilbao, se juntó todo, ¿no? Y la ilusión también por tener un fichaje que es algo que no se da normalmente en el Athletic. Pero deportivamente, como valoración, a mí me parece fantástico. Sí que es cierto que probablemente hemos visto ya los mejores años de Ander Herrera, los vimos aquí. Por aquello se pagó un pastón, el Manchester pagó un pastón, por eso también pagó un pastón el PSG, pero lógicamente ya está en otra fase de su carrera, pero todavía es un jugador de una calidad inmensa. Yo estoy de acuerdo con lo de Mikel, lo de tapar la subida de jóvenes, vamos aquí, el que es bueno va a tirar la puerta siempre, y si tienes a un jugador veterano que te está comiendo la tostada, pues igual es para que te lo pienses, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista la presencia de Ander Herrera debe ser motivacional para los jugadores que están ahí, para los Vencedor, para los Ancet y compañía, ¿no?
Mientras estabas hablando, Juan Carlos, me ha venido un déjà vu de hace muchos años, de San Mamés lleno en una presentación del equipo, con el entrenador hablando, el presidente hablando, con 40.000 personas en el viejo San Mamés, y yo creo que los aficionados, socios, la mayoría de chavalería, perfecto, ¿eh? Porque es, lo bueno de una familia es que tenga pequeños, medianos sí. y mayores. Necesitaba ir a San Mamés a recibir a alguien.
Sí.
Y yo creo que daba igual que fuera Ander Herrera uh-huh.
O Moncayola o Guillamón.
Sí. ¿Sabes? O sea, por poner. Yo creo que la gente necesitaba, ¿no? De, y yo creo que hay cosas, lo hemos visto en Astenagusi, ¿no? De una barbaridad que a mí, pues yo casi he tomado un poco de distancia porque era un poco excesivo. La gente necesita vivir,
sí.
¿no?
Sí,
y,
sí.
Y no, o sea, como
a mí,
que...
a mí me parece muy bien la ilusión con que la...
No, incluso que hay que recuperar estas cosas. Porque...
Y recuperar estas cosas, sí. Lo que pasa es que a mí lo que me distorsiona, y también es un déjà vu, porque yo recordaba cómo todo lo que pasó en aquel momento fue todo muy desagradable. Hoy me decía un compañero, hombre, él se trataba de proteger también claro. después de ver lo que había pasado con otros jugadores, ¿no? Como Javi Martínez o como Llorente. Bien, pero yo insisto, no necesito que me digas la verdad siempre, pero no me mientas. Y en ese momento, Ander Herrera, que es alguien que se maneja, bueno, de una manera excepcional. Yo siempre recuerdo que la primera vez que le metí un canutazo fue cuando tenía 18 años, estaba en el Zaragoza y yo me quedé ojiplático. Digo, sí. Este chaval, ¿qué personalidad tiene? ¿Qué manera de hablar? ¿Qué manera de expresarse? Eso ahora con 30 y tantos, pues imagínate. Entonces, yo creo que él lo podía haber manejado mejor aquella salida del Atleti y no lo manejó bien. Pero por lo demás, son jugadores profesionales. Hay que entender que la gente va y se viene. Y que se tienen que dar, lo que hay que valorar es su aportación como profesionales. Ander Herrera la tuvo en su día y yo espero que la vuelva a tener. Y no tengo, por esa parte, ninguna duda. Pero sí que a los chavales más jóvenes... está bien ese ánimo, pero las cosas tienen también, hay que darles también su sentido, ¿no? Entonces, yo creo que por ejemplo, ahí recordando, ¿no? Rafael Corta también se marchó en su día del Atleti. Uh-huh. ¿Cómo se marchó?
Sí, sí.
¿Cómo se marchó?
Sí,
porque
sí,
se tuvo que marchar, se fue llorando. Tuvo que ser un sacrificio. Y cuando volvió, pues se la recibió bien, pero claro, no estas cosas que vemos ahora, que igual también lo de ayer tiene que ver un poco con estos tiempos,
bueno,
¿no?
En la época, o sea, del Corta tienes también a Caranca, que fue un poco más el estilo,
sí, pero,
que comentas,
sí,
de Herrera, que sí, se fue un poco por la puerta de atrás, sí, y luego volvió. O sea,
sí,
final,
pero la manera de volver, te quiero decir,
sí,
a Rafa sí que había que haberle hecho, vamos,
sí, un homenaje. Sí.
Un homenaje y una grada como la de Garay, ¿no?
Sí, casi, sí.
Pero lo que te quiero decir es que también, igual lo de ayer corresponde a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Estamos viendo... Uh-huh. Estas imágenes en el Barcelona, en el Real Madrid y tal, todos son unos acontecimientos tremendos, terribles y tal. Y bueno, oye, el que viene es un jugador muy bueno, un jugador que ilusiona, pero lo de ayer me parece un poco que no corresponde con lo que es la afición del Atleti. Pero también, siendo justos con que ayer era fin de Astenagusi, chavales jóvenes, no han conocido el pasado de esta historia. Entonces, bueno,
oye,
yo
igual
lo
alguno...
entiendo, y más allá de lo anecdótico, que a mí sí que me distorsionó un poco, por lo demás el fichaje a mí me parece perfecto, y lo que no entiendo son esos mensajes
de
la gente crítica con la aportación de un futbolista que todavía tiene un recorrido bastante importante y que yo creo que viene a aportar al Athletic, ¿no?
Estamos hablando de Ander Herrera, has citado a Rafael Corta, y oye, qué casualidad, porque salió ayer el nombre de Rafael Corta en esa comparecencia en la sala de prensa José Lagore de San Mamés, porque se le preguntaba si con el Corta hubo movimientos para que abandonara el Manchester United rumbo al Athletic, finalmente optó por el PSG.
Bueno, yo con Rafa ya mantenía relación de cuando jugaba aquí, y él, si no me equivoco, trabajaba en los medios de comunicación. Entonces, el contacto ha sido continuo, no siempre estrictamente por la posible vuelta al Athletic. En este caso no habló directamente conmigo, es cierto que lo hizo con mi entorno. Lo que pasa es que yo ya me había comprometido en París, y bueno, lo que en aquel momento le comunicamos a Rafa es que lógicamente la puerta del Athletic no se puede cerrar nunca.
Bueno, el caso es que vuelve y le preguntábamos por qué.
A ver, yo desde que me fui del Athletic siempre me habréis escuchado lo especial, decir y contar lo especial que es este club, ¿no? Yo creo que tú te vas del Athletic, pero el Athletic no se va de ti. Yo creo que este club te marca. Es así. Yo no soy Athletic Sale de cuna, pero uno, como decía, el Athletic le marca. El Athletic deja un pozo en ti que es complicado de igualar en otros lugares. Yo intento siempre, a pesar de compartir los objetivos, intento siempre ser un poquito más cortoplacista. Mi objetivo es entrenarme lo mejor posible hoy, para intentar ganar el partido de mañana en Cádiz. Así funcionó. Luego el tiempo dirá a lo que llegamos, que esperemos que sean cotas altas, y yo creo que los mimbres son los idóneos para cotas altas. Pero como decía, yo no sé si por superstición, por cábalas, no sé por qué, pero intento siempre mirar en el objetivo más cercano.
El Presi comenta que la idea es que estés aquí 2 años. No sé en tu cabeza también si esa es la idea y si das por cerrada tu etapa en el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, mi idea es estar aquí 2 años. Aspectos contractuales, te dejo el paquete a ti. pero sí, sí, no tengo otra cosa en mente que estar aquí 2 años.
Eso va para el Presi, para Jon Uriarte. Ya nos contó, ya hemos escuchado, pues esos detalles hasta donde se puede contar de lo que es este acuerdo de cesión de Ander Herrera al Athletic. Tú te vas del Athletic, pero el Athletic no se va de ti. Y luego añadía el no soy Athletic, sale de cuna.
Yo insisto, es un tipo muy inteligente, se sabe manejar muy bien con el verbo y sabe detectar las cosas. Entonces, también sabe que ese rastro que dejó con su marcha entre aficionados ya de nuestra edad, digamos, sí, por quitar a lo de ayer, eso está ahí, está presente. Y él lo expresa muy bien, ¿no? O sea, el Athletic nunca se va de ti, aunque tú te vayas. Yo creo que además es un sentimiento que todos los jugadores que han pasado por el Athletic serían capaces de firmar debajo de esa frase. Y luego dice lo de no soy Athletic, sale de cuna. Él sabe. Además, creo, tú estuviste ayer en la presentación.
No.
Me han comentado que hubo un momento que le dijeron que se besara el escudo y tal.
Sí, sí.
Y él evitó hacerlo. Porque él sabe que sería una imagen populista, ¿no? Que le podría traer más críticas que otra cosa. Porque efectivamente, él lo que es por encima de todo es un jugador profesional. Nunca ocultado, es un jugador de Zaragoza. Sí. Sus colores, si los llevan en el alma, son los de Zaragoza. Lógicamente, tiene un pasado familiar en el Athletic al que está vinculado. Él, cuando estuvo aquí, lógicamente, tiene una aproximación sentimental también al Athletic, lógicamente. Pero él evita hacer ese populismo barato de me beso el escudo y tal, sobre todo porque todavía la gente no se ha olvidado.
Un ejemplo así parecido de todo esto que estás comentando, fíjate el otro día que estuvo entrenando aquí en Bilbao Laporte, en Lezama, que vino aquí, que nació aquí su hijo, y al final es un caso similar. Él evidentemente nació, no nació aquí en Euskal Herria, nació lejos, no creo que fuera de cuna, pero fíjate que bien se fue, como siempre tiene la puerta abierta al Atleti, o sea, pues son casos que, oye, que son profesionales, como decías tú, hoy en día el fútbol ya, igual ese romanticismo que en Bilbao mantenemos en exceso, pues se está perdiendo en la liga y en todo el entorno por el negocio que hay montado, y tenemos que ver que son jugadores, son profesionales, y oye, si dejan la puerta abierta como ha sido Herrera, o como puede ser en un futuro Laporte, otros jugadores, nosotros siempre que aporten un plus al equipo, oye, encantados.
Yo creo que la parte sentimental del fútbol sigue siendo bastante importante, y más en clubes como el Atleti.
Como el nuestro.
Pero lo que tienes que hacer es reconocerlo a la gente que ha demostrado y que lo ha merecido, ¿no? Y no regatearlo, al revés. O sea, hay que ser generoso con la gente que demuestra sentimiento con el Athletic.
Había la semana pasada, no recuerdo, con Tertulio, que decía que de momento no se ha inventado un sentimentiólogo.
Sentimentómetro. Ah,
sí, sentimentómetro. Claro,
lo decía Belilla.
Sí, Belilla, sí, puede ser, ¿no? Sí. Es un poco como, yo pongo el ejemplo de la vida de Brian, que ahora se cumple un aniversario de... yo digo a los romanos como el que más. Sí. ¿Y de cuánto? Pues muchísimo. O sea, claro, yo soy del Athletic como el que más. ¿Y cuánto? Pues no, es un poco Mikel.
Sí, pero,
¿no?
Pero yo creo que eso, ¿sabes cómo se mide bien? Con los hechos.
Claro.
Con los hechos. Entonces ahí no tienes,
en este
que,
sentido,
no
un
tienes
hecho
que expresar,
que,
¿no?
De ayer mismo que me comentaban que esto se lo puedes poner a los jugadores, pero es un arma de doble filo. También nos los pueden poner a los aficionados. Quiero decir, ayer decíais que había 2.500 personas viendo la presentación de Herrera. ¿Cuántos hubo a la tarde viendo al Bilbao Athletic que jugaba en Lezama? Pues la mitad. Claro, si somos tan del Athletic y todos tenemos tanto sentimiento, quizás la ocasión de mostrar nuestro apoyo era por la tarde. Y hubo 1.200 personas, creo que fueron.
Pues sí, de hecho,
y el femenino,
en el resumen del partido, claro que ahí... se escucha más a los seguidores de la Nucía, que no sé cuántos habría, pero se escucha ahí bastante, ¿no? Bueno, en cuanto a la posición, porque también se le preguntaba, y bueno, él decía que él no es quien para pedir al entrenador dónde jugar, porque además ha jugado de medio centro, de media punta, en banda, en fin, que él está abierto. Incluso decía, ¿no? Si Ernesto tiene alguna idea de algo extra o algo más que yo todavía no haya probado, ¿no? En todos mis años de profesional, estoy dispuesto. Y luego también decía que él lo que busca, por otro lado, un poco fuera del campo, si quieres, es el que los chavales de abajo, los jóvenes, los cachorros, tengan en él una especie de espejo, ¿no? O sea, es decir, que pueda servir un poco de enseñanza a los chavales como él y citaba nombres como Gurpegi, Iraola, Aduriz, que cuando llegó al Atleti le sirvieron de mucho, ¿no?, para seguir un poco pues el camino que ha seguido. Bueno, más allá de lo que pueda aportar, que esto, por supuesto, como discurso nos parece muy bien, la posición en el campo y luego el debate que también se ha abierto desde que hemos conocido esa posibilidad de que llegara al Athletic. El hecho de que pueda repercutir, por ejemplo, en la posición de Muniain, de Sancet, ¿dónde le veis? Y ya lo que es dentro de la pizarra, ¿qué pues es, veis para Ernesto Valverde en cuanto a Ander?
Yo creo que esas dos que has mencionado son las más claras por cómo viene jugando Herrera en los últimos años. Es verdad que algún partido ha jugado en banda, pero yo creo que no, ninguno le hemos tan pegado a banda. Y quizás de los tres jugadores que están en el centro del campo, Vesga, yo creo que por el tipo de planteamiento que estamos llevando, es muy difícil que le quite ese sitio. O sea, yo creo que lo más probable es uno de esos dos puestos. No tiene por qué ser el jugador, porque puede reubicar a Sancet más adelante, como jugó partidos el año pasado y tal. Pero yo creo que uno de esos dos puestos seguramente será el que le busquen. Es verdad que Valverde, si por algo se caracteriza, es que es muy dialogante y, como decías tú, entre ellos se pueden arreglar y ver dónde encaja mejor, pero a priori seguramente será una de esas dos posiciones.
Yo no me gusta jugar a ser entrenador, nunca, pero vamos, te quiero decir que... Si todavía estamos viendo que Valverde parece que tiene dudas de cómo situar a Muniain, a Sancet, cómo ir combinando las piezas que tiene, lo hemos visto en los dos partidos anteriores y hoy creo que también veremos a ver cómo se va manejando, pero bueno, yo creo que sobre todo Ander lo que va a aportar es creación en el juego, en el juego ofensivo, ¿no? Sobre todo en la fase final. Yo creo que es donde siempre se le ha visto un jugador de último pase, incluso a veces con llegada, y bueno, yo creo que lo bueno es que ahora Valverde tiene un elemento más para jugar en todas esas posiciones. Como decías tú, Vesga parece que definitivamente se ha sentado, es un jugador que llevaba una trayectoria bastante irregular, cuando ha ido cogiendo partidos seguidos y ha ido cogiendo confianza, es un jugador que yo creo que se está asentando muy bien en el equipo. Parece que se ha ganado un puesto y no es fácil, ¿eh? porque tiene ahí un montón de posibilidades Ernesto Valverde. Pero bueno, no sé, vamos a ver cómo juega con estos tres que hemos nombrado. Pero bueno, no olvidemos también pues que está gente como Vencedor, yo creo que también tiene que estar llamando ahí a la puerta. Y
Zárraga.
Buscando, sí, Zárraga, por también. Supuesto, también, sí, sí.
Bueno, pues cerramos aquí, de momento, el asunto Ander Herrera, porque nos quedan 18 minutos. Tenemos que escuchar unos consejos comerciales y hay que hablar, sí, del partido de esta tarde-noche en Cádiz.
Oye, ¿cómo va? Camargo en Cantabria, a una hora escasa de Bilbao, le invita a descubrir un entorno natural de gran riqueza medioambiental que combina mar, montaña y cultura. Entre sus numerosos atractivos podrá disfrutar de la Cueva del Pendo, el yacimiento romano de la Mies de San Juan, la iglesia y necrópolis medieval de San Pedro o su puerto deportivo. Camargo, un destino ideal para visitar.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613 004436 36 y en movexbilbao.com.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Batxoki de Recalde, un local emblemático en Bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas. Menú del día, menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio. Disfruta del nuevo Batxoki de Recalde desde el 29 de julio en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio. Batxoki de Recalde, el de toda la vida, de nuevo para ti.
Mentiras, boleros y vídeos caseros. En el Euskalduna hasta el 4 de septiembre. Mentiras, boleros y vídeos caseros. Toda una sesión de risoterapia con Guruche Beitia, Chema Trujillo y Carmele Larrínaga. Divertida trama donde nada es lo que parece. Tu comedia del verano, mentiras, boleros y vídeos caseros.
Las 3 menos cuarto, seguimos en La Gabarra, en nuestro Oye Cómo Va, en Radio Popular, Herri Ratia. Muy bien acompañados, con Juan Carlos Abascal, de Antena 3, y Mikel Diego, de Euskal Lions, presidente de Euskal Lions, ¿verdad? Ese sí. Es el cargo concreto.
Eso es, sí.
Euskal Lions, cuéntanos, por algún día, pero ¿y de esto de qué va?
Pues, bueno, una peña de Atleti, como tantas otras que hay, de aquí, de Bilbao, que llevamos ya, pues mira, este es nuestro 10º aniversario. Con todo el lío que llevamos en los últimos tiempos de COVID no hemos podido hacer una gran celebración todavía, pero bueno, seguro que podremos celebrar la efeméride. Y nada, empezamos hace 10 años a raíz del viaje famoso a Lisboa en UEFA con el Atleti, pues volviendo, pues eso, 5 de tantos en coche, tantas horas de viaje, pues se nos ocurrió. Y tanto desplazamiento que hacemos, ¿por qué no montamos una peña tal? Y bueno, hemos llegado a estar mucha gente, hacemos bastantes eventos, partidos del Atleti, por supuesto, y luego también alguna actividad siempre hacemos social a lo largo del año, un poco solidaria, para los chiquis de las peñas, o sea, bueno, intentamos movernos bastante.
¿Cuántos sois?
Pues estamos en torno a 200 y pico. Bueno. Ahora tengo que hacer recuento, tenemos que hacer recuento una vez pase, empecemos esta temporada.
Y pagar las cuotas, es importante.
Sí, bueno, estos dos últimos años hemos hecho cuota un poco simbólica por el tema de COVID, pero por eso tenemos que hacer recuento, ver cuántos seguimos, cuántos nos hemos hecho ya mayores para todo esto, pero bueno. Por ahí andaremos.
Pasan todas, pero yo animo a todo el mundo. Ser de una peña que luego no puedas estar con ellos.
¿Y la fórmula para hacerse socio, qué?
La fórmula nada. En nuestra sede mismo, en el Bar Campeón, que lo tenemos justo ahí enfrente de San Mamés, en Luis Briñas. Y ahí mismo es nada, dar los datos y poco más. Nosotros nos ponemos en contacto. La verdad que hay bastante gente que se acercó un poco de casualidad conociendo a Robert y a Esti, que son los que llevan el bar, que son muy majos y tal. Y a raíz de eso han empezado a venir con nosotros, han hecho incondicionales, o sea que no tiene por qué ser alguien cercano a mí ni al resto, digamos. La peña. Pero bueno, como sea, tantas peñas de Atleti. Luego también está bien los viajes que te juntas con el resto de peñas, y sobre todo peñas de fuera, que es así que tienen un mérito para nosotros.
Nada, es espectacular, sí, sí. Bueno, pues ya hemos contado cómo te puedes hacer un Euskal Lion. Te acercas ahí y ya lo tienes hecho, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, el mercado que se cierra pasado mañana, muchos movimientos ya más no esperamos, y de hecho uno que podíamos prever era el de Morci, pero me parece a mí... Que se queda, y ojo, no solo se queda, sino que además puede tener más alternativas que la posición en la que estábamos habituados a verle.
Me ha sorprendido.
Ya no digo por hoy, ya, que no está ni Yuri ni Valenciaga, claro, por cierto, bueno, no digo
hoy,
más.
Hoy, sin Yuri y sin Valenciaga, tiene muchas posibilidades de jugar en lateral izquierdo. Pues, supongo que en principio
Lecue,
que parece que tiene más un poco más de recorrido de momento, podría tenerlo, pero a mí no me extrañaría nada que Morcillo estuviera. Y es curioso, hace dos días estaba en la puerta de salida, pero yo creo que si Ernesto Valverde lo tiene y lo lleva, a mí no me extrañaría nada verlo
ir al equipo titular.
Sí, sí, sí.
Cuando lo ha dicho él tan claramente, además, que no se suele mojar mucho, como decías tú, por no dar pistas al rival o por tal, y lo ha dicho él directamente, digo, pues algo lo habrá visto en pretemporada, es verdad que ya le probó ahí, y si le vio que responde, pues
hombre, por cualidades físicas y luego por golpeo, hay pocos jugadores.
A mí es un jugador que siempre que ha salido, ha respondido bien. O sea, yo es un jugador que me sorprende que no haya tenido más protagonismo en el Atleti, porque las veces que ha estado sobre el terreno de juego, yo creo que siempre...
Y tampoco
siempre
en el Valladolid bien. Mucho, ¿eh?
No.
El año pasado en el Valladolid tampoco ha tenido ahí demasiado protagonismo.
No. Pero yo las veces que le he visto aquí en el Atleti, a mí siempre me ha parecido que ha tenido un comportamiento bastante, bastante correcto.
Que yo creo que aunque lo dijera Valverde ayer, es complicado, ¿eh? Porque ahora, suponiendo cómo creemos que va a jugar Lecue hoy, ya serían 3 jugadores que tiene por delante en el lateral izquierdo, así a priori.
Y encima me han roto mi estructura mental, que yo iba a poner ya directamente, ya sabéis, que yo creía que Íñigo Martínez
iba a jugar hoy. O sea, que hoy llegaba porque estaba fuera de combate ante Mallorca y Valencia. Y la teoría de Guaymán era que esperaba para hoy.
Eso, me enfado conmigo mismo porque yo hubiera preferido acertar, evidentemente, pero porque esto a mí me preocupa. Que son 3 partidos seguidos y lo de Íñigo, en principio, eran unas pequeñas molestias. Y van pasando semanas.
De momento ya 3 partidos que se pierde.
Y 3 partidos que se pierde. Y claro, incluso podías pensar, pues igual transforma la defensa, colocando algún zurdo y haciendo un apaño por... Pero claro, ahora nos quedamos con los 2
Gerai
centrales
y Vivian,
titulares.
Eso está claro. Que van a estar haciendo fenomenal.
Y menos mal que tenemos a estos dos.
Eso, quizá no hemos dado más bola a la lesión de Íñigo por lo bien que están respondiendo tanto Gerai como Vivian, pero es verdad que ya son 3 partidos seguidos, que en principio no sabemos si va a ser cosa de una semana, un par de semanas, y preocupa sobre todo porque como falle uno de estos dos ya sí que tenemos que seguir tirando de gente de abajo, pero bueno. principio de momento están respondiendo, o sea que...
Banda derecha para De Marcos y ya tenemos que seguir diseñando el once para esta noche. Vesga por delante.
Tú no metes
claro.
A Capa, ¿no?
Yo no. Vale. Me meto a De Marcos en la derecha. Capa hoy por hoy yo no le veo para titular, sinceramente. Hoy por hoy, ojo, sí, sí. Que es un jugadorazo y que puede aportar mucho, no tengo ninguna duda, pero que ahora mismo no. Por delante, Vesga, ¿y qué más? Muni Sanzet por tercer partido consecutivo. Yo creo que ahí vamos a tener un cambio.
Ayer, yo creo que Ernesto es muy inteligente.
Cuando no eso,
y cuando lo dijo, iba con un mensaje al entrenador rival clarísimo. Dice, ten cuidado que te voy a meter a estos dos, pero no te lo voy a decir. Y realmente te voy a meter a estos dos.
Yo tengo dudas. ¿Tú crees que van a jugar los dos? Sí. Muni Sanzet.
Sí, sí.
Yo creo que uno
va a jugar
dos...
Nico por la derecha, Berenguer por izquierda arriba, y arriba Iñaki.
Sí, eso sí, sí. Eso yo lo tengo claro. O más o menos claro, sí. Vamos a decirlo
duda con Raúl. O ¿y qué? Ya libre, Raúl.
Y Raúl, claro, es que esas...
Estos partidos de pelea también te puede hacer el cambio ese, pero yo a priori la verdad que pensaba también en los dos. Que
¿tú crees que también?
Y Ollán, pero...
Y es que me parece una buena fórmula.
¿Te vas a mi lado o al de estos dos individuos?
Yo creo que es una buena fórmula la de Munier y Ollán, pero no acaba de cuajar del todo. Yo creo que están surgiendo algunas dudas, ¿no? Pero a mí a priori son dos jugadores que me encanta verles jugar en esa posición. Pero no acaban de combinar del todo. Y
tienen
también...
que entender, sobre todo aprender a no molestarse a veces, ¿no? Porque, sí. Claro, tienen cierta tendencia a estar en esa posición de media punta, seguramente, ¿no? En ambos casos.
Sí, pero además el otro día Muniain hace un gran partido. Yo creo que, de cierta manera, eclipsa también a Ollán, ¿no? Pero, no sé, yo creo que es una fórmula que van a seguir trabajando Ernesto y John para sacar adelante, porque son dos elementos bastante importantes, ¿no? Okay. Ahora entra también en la fórmula Ander Herrera, sí. Entonces vamos a ver cómo combina.
Y como decía
aquello,
Mendy,
¿no?
Antes también Zárraga, que yo creo que cuando Zárraga, ha salido ha sido un revulsivo, sí, se le ha notado mucho. O sea que eso
y tiene yo creo ahí... que Zárraga todavía viene un poco por detrás, ¿no?
Sí, en cuanto a las prioridades de Valverde parece que sí, pero yo sí que es verdad que los minutos que le ha dado me parece que en ese puesto se desenvuelve bastante bien, tiene movilidad, o sea que...
¿No veis un cambio de dibujo? Un 4-4-2, por ejemplo.
Bueno, si hubiese sido Marcelino sabríamos que...
No, en ese caso no
era seguro, no cambia nunca.
Seguro, ¿no? Pero,
sí, pero Ernesto se adapta. Se adapta.
Puede haber opciones o encontrarte con Iñaki y Raúl arriba.
Sí,
bueno.
Yo creo que las variantes están encima de la mesa y lo que sabemos es que no tenemos un entrenador en estos momentos que se amarre a un sistema y que vaya con él a morir, sino que va adaptándolo a la medida de las necesidades. Hoy probablemente podría ser un cambio de dibujo.
Sí, poner dos para obligar al Cádiz a no ser tan ambicioso de inicio, porque además el Cádiz necesita los puntos.
Sí.
Porque
el problema hay con el 4-4-2 que vuelves a diluir quizás a Muniain en banda otra vez, y yo creo que Valverde está apostando precisamente, ¿no? Por tenerle más centrado, como hace unos años, dándole movilidad.
Entonces, yo hoy no lo creo, pero oye,
hoy a la banda...
lo importante es, lo hemos repetido varias veces, que la pizarra de Ernesto es muy flexible.
Eso nos
parece francamente bien, porque no siempre te mides al mismo rival, ni los partidos funcionan de la misma manera, ¿no?
Ni tienes nunca los mismos mimbres, ¿no? Hay veces que tienes que cambiar.
Lo que está claro es que si queremos hacer bueno ese objetivo público, por otra parte, público y notorio de Europa, porque ahí tuvimos en esa rueda de prensa al presidente, al capitán y al entrenador, pues se quedan estos partidos. Porque además, si nos vamos atrás en el tiempo y no demasiado, tampoco hace falta demasiado, esos equipos de abajo se nos están cruzando de mala manera, ¿eh?
Sí, hoy son los equipos con los que no debes fallar. Además, date cuenta, hoy sacando los tres puntos, estaba mirando la clasificación, estaríamos en puestos Champions.
Claro.
Que es una tontería, estamos a la tercera jornada.
Bueno, es tontería, pero moralmente
pero
siempre...
Efectivamente, y moralmente te dejan en una situación de cierta tranquilidad. Y bueno, va a ser una temporada difícil para lograr ese objetivo de Europa. Pero yo estoy convencido de que el Atleti va a estar luchando ahí. Lo que no puedes perder es eso, la comba desde el principio.
Que vaya el tren y...
Que no te pase lo de la primera jornada, que te habías hecho ilusiones y bueno, te vas con un empate, ¿no?
Sí. No es verdad, como dice Mendy, además que estos equipos se suelen atascar, quizás en el objetivo europeo siempre parece que con el Barça, el Madrid, damos más y luego los de abajo se atascan, pero bueno, el Cádiz por lo menos estos últimos años en su estadio parece que se lo está dando bien. Y fíjate, llevamos un gol en Liga y el año pasado creo que metimos tres... Más otro
Miquel,
que anularon.
Aquí es bacalao. Aquí es bacalao.
Sí, pero
digo porque no te vamos a cobrar la primera multa, no es cuestión. Pero esto de repetirse más a menudo sí acaba siendo
una
hucha que ves ahí llena de euros. Es de eso,
Acaba siendo una hucha que viene muy bien para comer. O sea,
eso es.
Bueno, perfecto. Pero yo estoy con los dos, que el partido de hoy todos los partidos son importantes, pero el de hoy es vital de cara a, al autoconvencimiento de la plantilla. Eso de es. Decir, oye, estamos con los mejores y además teniendo las bajas de Íñigo.
Estoy mirando que no llegaríamos a Champions por diferencia de goles, bacalaos.
Sí,
aquí.
Sí, bueno, decía en puntos.
Claro, en puntos sí, puntos. Barça 7 y tiene sí, más 7.
Sí, pero igualando Villarreal, siete al puntos, equipo de las palancas estaría
más 5
¿eh?
Y al y a sumarero amarillo.
Que por
y hombre,
cierto,
también nos digo, si ganamos por,
Los Ángeles,
si ganamos por 5, sí, pues sí que podríamos estar ahí en la cuarta posición, ¿no?
Sí, los de las palancas pueden acceder a Lewandowski y cosas estas.
Ah, no, sí, no.
Vaya gol de Lewandowski, el segundo en su cuenta.
El segundo, sí, el de espuela, una cosa rara que hace ahí.
Tuve que verlo varias veces en la repetición. Digo, esto no lo ha hecho él.
Es que es más, hubo dudas.
Yo tenía la duda de si quería hacer un pase.
No, pero os digo más. Es que había dudas de si era gol para él o tenía que dárselo a propia puerta al defensor del Valladolid. Pero
ya
finalmente
el primero
se lo dan a él.
Es un remate difícil.
Sí, 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 sí.
Tiene que levantar mucho la pierna.
Bueno, es que tiene dos más. El remate al palo y luego otro remate que despeja el portero del Valladolid y también pega en el travesaño, que es el que supone luego el cuarto gol de Sergi Roberto.
Esta es la diferencia del Barça y el Atlético, que es Lewandowski. Si tuviéramos un 9.
Sí, ya
tendrá que pasar por San Mamés y a ver si rasca algo.
Entonces, quedan solo 5 minutos de programa, pero yo creo que da para un debate largo analizar esto de los mercados tan curiosos que tenemos en el fútbol europeo, de palancas, de jeques árabes.
No, de mercados abiertos cuando ya la liga ha empezado. Son cosas surrealistas.
Si te fijas, sí, hay pequeños aleteos, ¿no? Tú ves. O sea, es lo del efecto mariposa, ¿no? Un pequeño aleteo aquí, ¿cómo puede repercutir, no? Está el fichaje de Ishak por 70 millones, algo increíble, ¿no?
70 más 5, sí.
Claro. Pero ahora la Real puede fichar, y hoy estaban hablando de algún jugador interesante, que puede ser de la Almería, por ejemplo, que a ellos les va a costar 10 millones de euros, pero claro, a la Almería le puede hundir totalmente, ¿no?
Ya le pasó a Leganés cuando le ficharon a Braithwaite. El Barça le fichó por 18.
Vamos a traerlo a una cuestión más cercana. Y de lo que hemos hablado al principio del programa. Ander Herrera. Si Ander Herrera no hubiese estado en el Paris Saint-Germain, ¿hubiese venido al Atleti en las condiciones que ha venido?
Quiero decir, te digo
si
más.
Está en el Inter de Milán, el Inter de Milán hubiese buscado un equipo que pagara dinero para tratar de rentabilizar la venta.
Pero no solo eso, Juan Carlos.
Claro, estamos ante un Paris Saint-Germain
que
tiene problemas de dinero y que puede permitirse que salga en unas condiciones
que sí,
pero económicamente no demasiado ventajosas
para ellos. Tiene otro tipo de problemas de dinero, claro.
Pero que el jugador quería ir al Zaragoza. Que es que empieza el debate por otro lado. Él quería ir al Zaragoza, lo que pasa que ya lo hablamos aquí, que por tema de límites salariales y problemas no puede recalar en el Zaragoza. Que igual lo hace dentro de 2 años cuando termine el Atlético, no lo sé. Pero hoy en día, que era lo que era un poco su intención, no
sí,
va a poder
ser. Sí, pero yo a lo que voy es que si hubiese estado en otro equipo,
ya, que sí, que sí, que
el Paris Saint-Germain se puede permitir hacer una operación en la que incluso no gane dinero, incluso pierda.
No,
porque
ponlo,
lo que necesita
sí.
es quitarse una ficha del medio y un sueldo en estos momentos. Otro equipo hubiese amarrado para que el comprador hubiese pagado dinero, ¿no? Entonces, te quiero decir, lo que está pasando en el fútbol europeo con el tema de los límites salariales que algunos se lo saltan como les da la gana.
Y el fútbol inglés. Yo quiero mirar de cerca qué es lo que puede suceder allí.
1.750 millones ha dejado el fútbol inglés en fichajes. También es verdad que muchos de ellos son entre clubes ingleses.
Sí.
Pero 1.750 millones. El resto de ligas, ¿en cuántos números están? Pues 10 veces menos. Es tremendo, tremendo. Bueno, que vamos a hacer una última parada y que tenéis que pensar en el resultado. La bolilla que es resultado y hombre del partido.
Movex Clinics Bilbao, el nuevo centro de neurorehabilitación con exoesqueletos en el edificio Albia. Movex Clinics Bilbao ayuda a pacientes con lesiones de médula, ictus, rodilla, neurodegenerativas. Consigue resultados de mejora en menos tiempo que los tratamientos convencionales. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Y otro premio que nos cae por aquí, otro premio más para Bilbao. La mejor hamburguesa gourmet de España ha caído en Bilbao en 2022. Auténtica carne de chuletón madurada, pan especial. Y el secreto que descubrirás al venir a probarla al Búho Rojo está en Deusto. Haz tu reserva en elbuhorrojo.com. La mejor hamburguesa de España.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar, porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Habéis tenido ya tiempo suficiente, bueno, si necesitaréis más no va a poder ser, con lo cual tiene que ser ahora sí o sí. A ver, Juan Carlos.
2-1, el hombre del partido, Ollán Sanzet.
1-2 será.
1-2, perdón.
Normal, sí, 1-2, Ollán Sanzet. Sí. Miquel.
Yo voy a poner 0-2, que el 0 parece que lo estamos teniendo ahí, sí, con bien, un buen cerrojo, claro, o sea, que sí, se lo doy por hecho, sí. Y a ver 2 para por lo menos llegar a la media de gol por partido.
De bacalao, dices,
bacalao,
¿no?
Bacalao.
De bacalao,
de bacalao por partido. Estoy todavía el debut.
Es el debut, ¿no?
Y el hombre del partido, pues fíjate que yo, un poco en reconocimiento a los dos últimos partidos que no se lo han dado tanto, yo se lo voy a dar ayer ahí.
Mm-hmm. Bueno, bueno.
Sí, él fue el hombre, dice que no es titular, ¿no?
Para nosotros fue el nombre del partido, la emoción del bacalao.
Ya sabes que yo aposté otra de mis apuestas, que yo no gano nunca, ya, para que lo sepáis, que va a ser internacional y va a estar en
el
Qatar.
Pero espérate, pero, que el otro día acertaste la bolilla.
Ah, sí, bolilla, sí. Todo lo que no tiene ningún premio añadido, lo acierto.
Y el primer día, porque no te quedaste con tu apuesta habitual 0-0 Simón.
Sí, sí, y al también te lo digo. Resultado.
Eso es. Bueno, pues que hasta aquí. Miquel, ¿qué tal? El debut bien, ¿no?
Bien, sí.
Yo
sí
creo que estás allá, te tengo que decir, y estás en la lista, ¿eh? Oficial de Gabarreros.
Vale, me estudiaré lo de bacalao para la próxima.
Eso sí, eso sí. Es que ricasco, Miquel. Es que ricasco. Hasta la próxima. Juan Carlos Abascal, Antena 3, que la agenda cuando te lo permita, que esto ya sabemos cómo va. A veces sí, como hoy, y otras veces no.
Escucharemos cantar bacalaos a Raúl.
Vamos a ver si es verdad. Gracias, Juan Carlos.
Gracias. Agur.
Agur. Agur.